Molt bona tarda, benvinguts novament a un espai dedicat a parlar del Cornellà Cuida. Hoy tenemos que hablar sobre cómo mejorar las capacidades cognitivas de un familiar dependiente. Cuando tenemos un familiar dependiente en nuestra casa, sobre todo en fases iniciales o con un nivel bajo de dependencia, enseguida no recomiendan y pensamos que estaría muy bien pues, que pudiera acudir a un centro de día o a un centro de estimulación para mejorar sus capacidades cognitivas. Pero podemos plantearnos hacer todo este trabajo en casa mientras se pueda, cómo se puede hacer, es complicado o no. Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Nayara Fernández, que es educadora social de la Fundación para la Atención de Personas Dependientes. Buenas tardes, Nayara.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que hablar de este tema, que es muy importante. Para abordarlo un poco, primero, coméntanos qué tipologías de actividades se pueden realizar para mejorar pues, las capacidades cognitivas de una persona mayor o una persona dependiente.
Bueno, pues las actividades las podemos englobar en 5 grandes grupos. Por un lado tendríamos las actividades lúdicas y estimulativas, por otro las de estimulación cognitiva, actividades de psicomotricidad, las manualidades y las actividades significativas para la persona. Dependiendo de las capacidades y de los gustos del familiar o del usuario, podemos realizar actividades de todos los bloques o de algún bloque en específico.
Estamos habituados, ya comentábamos que mucha gente nos recomienda hacer actividades lúdicas y estimulativas. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten?
Sí, bueno, con estas actividades lo que se pretende es crear un espacio de relación e interacción en un ambiente distendido y cómodo para la persona. Sobre todo también lo que se intenta trabajar es que la persona se relacione con otras personas y pase un rato bueno y agradable.
Que se distraigan, ¿no? De alguna
exacto,
manera haciendo algo.
Exacto.
Estas actividades, imaginamos que se pueden hacer en casa, aunque se recomiende, por ejemplo, la interacción con otros usuarios, otras personas en su situación, pero también si se quiere hacer en casa, de alguna manera se puede adaptar, ¿no?
Sí, claro que sí. En cuanto a las actividades lúdicas, bueno, pues como ejemplo podemos tener las celebraciones de fiestas populares, los cumpleaños, que bueno, que los puedes celebrar en casa con familiares, con amigos y demás, juegos de mesa, bueno, dominó, bingo, cartas. Bailes, que bueno, que en casa también se puede poner música y que la persona baile, cante. Y en cuanto a actividades estimulativas, pues bueno, tendríamos grupos de conversación, grupos de reminiscencia, que sería más temas recordar, donde podemos meter pues actividades musicales. Bueno, con la música nos da muchísimo juego. Y bueno, en grupos de conversación, pues mantener conversación con nuestro familiar, porque muchas veces no tenemos tiempo y pasamos un poco de largo y no me repitas las cosas y no consiste en eso, sino en prestarles un poquito de atención.
Podemos aprovechar un ratito que estemos tranquilos en el sofá, en vez de estar mirando la tele simplemente, ir comentando la actualidad, preguntarles en su época o cuando ellos eran jóvenes pasaba algo así, ¿no? Que ellos vayan practicando, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, en personas con demencia se acuerdan más de los hechos pasados que de los recientes. Entonces es tirar un poquito por ahí.
Aprovechar
recuerdos,
hilo, ¿no?
Canciones, incluso visionado de fotografías, para que ellos pues vayan recordando y potenciar un poco esa memoria.
Otra de las cosas que siempre recomendáis los expertos es que la persona dependiente haga también actividades de psicomotricidad. ¿En casa cómo se puede hacer? Porque claro, normalmente no tenemos materiales ni máquinas, que a lo mejor hay un centro de día, pero con cosas simples también se puede trabajar.
Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar la psicomotricidad la podemos dividir en psicomotricidad gruesa y psicomotricidad fina. Y en cuanto a la psicomotricidad gruesa, pues podemos trabajar la orientación temporoespacial y bueno, actividades que impliquen diferentes partes del cuerpo, coordinación de las extremidades, incluso caminar. Simplemente caminar, podemos decir que es una manera de estimular la psicomotricidad gruesa. Y en relación a la psicomotricidad fina, pues bueno, tenemos varios ejercicios. Por un lado, pues modelar plastilina de diferentes resistencias y durezas, retorcer papeles, enhebrar un hilo. Es que son actividades muy básicas que realmente nosotros pensamos que es muy fácil, pero a la persona le viene muy bien. Y bueno, también pues abrochar lazos, cordones. Ya te digo que son cosas que pensamos que todos lo hacen, que es fácil, pero en muchas ocasiones no. Y hay que tener mucha paciencia a la hora de la realización, porque ellos algunas veces tardan más. y tenemos que tener paciencia porque si se lo hacemos nosotros van a perder lo que es la facilidad para hacerlo, vaya.
En muchos casos también estas personas es gente que a lo mejor se siente poco útil, poco valorada porque han dejado de hacer cosas que a lo mejor antes hacían. Por ejemplo, el decir, los calcetines de la colada me los vas a ayudar a doblar tú. Cosas que son sencillas, que ellos se sientan útiles y que de alguna manera están también practicando.
Exacto, y practican sin darse cuenta de que están realizando una actividad.
Uh-huh. Por sí. tanto, ayudamos doblemente
sí.
a la persona.
Sí.
¿Qué tipos de manualidades se pueden hacer en casa, por ejemplo?
Bueno, las manualidades básicamente lo que pretenden es potenciar la creatividad de la persona y la forma de expresarse. Y es que también al mismo tiempo se fomenta la autoestima, una relación con el grupo, si la están realizando con más personas, tanto con el familiar como con algún amigo. Uh-huh. Y bueno, también se trabaja la psicomotricidad, como la psicomotricidad fina, que es lo que hemos estado hablando antes. Y bueno, desde casa pues se pueden realizar actividades de pintura, de cestería, de decoración y con muchos materiales. Podemos tener mimbre, barro, papel. Bueno, papel, tenemos diferentes tipos de papeles, con lo cual pues es un poco dependiendo de la manualidad que la persona quiera hacer.
Ponerle un poco de imaginación, ¿no? Al final.
Exacto.
Uh-huh. Ya hemos hablado de las actividades lúdicas, las estimulativas, la psicomotricidad y las manualidades, pero ahora entrado otro concepto en juego que son las actividades significativas. Explícanos en qué consisten.
Bueno, pues las actividades significativas son aquellas que se dedican a la atención de la persona y que conectan con los intereses directos de esa persona. Son de gran relevancia en personas que han tenido demencia. O sea, que tienen demencia, perdón. Uh-huh. Y bueno, como ejemplo, pues podemos tener el huerto y la jardinería, la costura, los paseos y salidas al exterior, visionado de cine, documentales y las tareas domésticas, que es lo que hemos estado comentando antes, pues doblar la ropa, poner la mesa, quitarla. Entonces, bueno, son unas actividades que son muy importantes para la persona porque bueno, pues es un poco acorde a los gustos e intereses que tienen.
Uh-huh. De alguna manera se entretienen, se divierten, ayudan a estimular la memoria y, por ejemplo, las tareas domésticas, les gusten o no, al final en su día a día van a tener que hacerlas y, por tanto, de alguna forma sí que les interesan porque no les conviene perder esos hábitos y esas facultades, ¿no?
Claro, exactamente. Es que lo que no podemos pretender es que dejen de hacer todo porque no tienen las mismas capacidades. Hay que potenciar y facilitarles, pero no hacérselo todo.
Uh-huh. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de actividades cotidianas para trabajar la estimulación cognitiva?
Bueno, pues recordar un poco el día en el que nos encontramos, si es una fiesta significativa, ahora que viene San Jordi, pues temporalizarlo un poco, el tema de los cumpleaños. También recordar la historia de vida de la persona, sus padres, la infancia, sus primeros trabajos. Esto les gusta muchísimo, porque es lo que decíamos antes, es una manera de hablar, de conversar y aparte pues potenciar la memoria. Por otro lado también pues comentar las noticias del diario o de la prensa del corazón. Bueno, muchas veces a las personas mayores, sobre todo a las mujeres, les gusta más la prensa del corazón. Bueno, pues mira, da igual, está bien igual. Uh-huh. Lo que te comentaba antes, revisar fotografías familiares, realizar actividades de la vida diaria, por ejemplo, hacer la compra, realizar las tareas domésticas. Y bueno, también el tema de las sopas de letras, de pasatiempos, pues también es... O sea, que está bastante bien. Y bueno, que lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si una actividad les cuesta, les demos pistas, pero no les demos la actividad hecha, porque entonces no, el objetivo no lo cumplimos.
Uh-huh. De alguna manera ponerlos un poquito a prueba, aunque necesiten alguna ayuda.
Exacto. Podemos ayudarles un poquito, pero no darles la actividad hecha, porque entonces no...
Uh-huh. Muchas de las actividades que recomiendas, en realidad también... tiene mucho que ver con darles un poquito de cariño, ¿no? El hablar sobre sus familiares, sobre sus padres que recuerdan de su infancia. Al final es pararse un poquito a escucharles, ¿no?
Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, es eso, que ellos lo que necesitan es ser escuchados y estar un poco acompañados. Uh-huh. Y muchas veces en nuestro día a día no lo tenemos en cuenta.
Hablábamos antes de cinco facetas que hemos ido comentando todas una por una, pero claro, en casa se pueden hacer muchas cosas, pero ¿es recomendable seguir alguna prioridad, mejor hacer algún tipo de tarea concreta y no tanto otras, mezclar un poquito de todo? ¿Cuál sería la prioridad?
Bueno, la prioridad ante todo es tener en cuenta los gustos de la persona y las capacidades que tiene. Uh-huh. Y tener en cuenta que su historia de vida, es decir, que algo que le haya gustado siempre, pero también que igual ahora le siga gustando, porque hay veces que los gustos a lo largo de la vida van cambiando. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, un poco antes de hacer una actividad, saber que a esa persona puede realizar bien la actividad y le gusta esa actividad. Y bueno, también es muy importante, sobre todo en personas con demencia, realizar lo que te he comentado antes, una temporalización de la actividad, para que sepan, bueno, en qué día estamos y un poquito qué vamos a hacer. Y bueno, realizar un refuerzo positivo, porque sí que es verdad que si andamos con prisas o no sabes hacerlo, pues la persona no va a volver a querer hacer la actividad.
Paciencia, ¿no?
Exacto, que es lo que he dicho al principio, mucha paciencia. Y bueno, instrucciones cortas y sencillas para que la persona nos atabale.
Perfecto. Pues con todas estas recomendaciones nos quedamos, que son muchas, pero creo que muy útiles y que pueden ubicar un poquito a toda la gente que tenga en casa, pues a una persona con algún tipo de dependencia de este tipo y que necesite pues estimular sus capacidades cognitivas. Creo que ha sido muy interesante poder repasar un poquito estos temas. Hoy te agradecemos, Nayara Fernández, educadora social de la Fundación para
Gracias
la Atención.
Gracias a ti.
Gràcies per estar amb nosaltres, dar-nos aquestes pautes i bé, recordem als nostres oients que nosaltres ara ho deixem aquí, però que recordin que ara a partir de les dues arriba l'Era Vinil amb una bona selecció musical de Ràdio Cornellà. Gràcies per la seva atenció i que passin molt bona tarda.